buenas.
Muy buenas.
Profesor Pérez Freixa de la Universitat Pompeu Fabra.
Sí.
¿Dónde nos encontramos?
Muy bien, muy bien. Estamos ahora en Salamanca y en el congreso de la AIC. Y bien, fenomenales.
Descríbame la silla en la que estás sentado ahora mismo.
La silla que estoy sentado diría que es una réplica de la Corbusier diseño Barcelona, modelo Barcelona, o muy parecida. No sé si es la Corbusier, diría que es un poquito más incómoda.
No es muy cómoda, ¿verdad?
No, te echa el culo para atrás. Básicamente te echa el culo para atrás.
Hace un pelín de ruido. Vamos a describir espacio donde nos encontramos. Estamos en un hall, estamos en un pasillo de la Universidad de Salamanca, que nos ha acogido en el Congreso de la Asociación Española de Investigación en Comunicación, pero hemos tenido ahí un pequeñito problema porque íbamos a hacer la entrevista en una sala, había una presentación y nos hemos escapado
al hueco de la escalera.
Al hueco de la escalera. Y aquí lo que vamos a intentar es hablar de documental, de transmedia, de interacción. ¿Me acompaña?
Muy bien, perfecto, encantado.
¿Arrancamos?
Arrancamos, cuando quieras.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Nos encontramos con el profesor Pérez Freixa de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Y bueno, usted, ayer tuve la oportunidad de escucharle en su ponencia hablando de documental interactivo. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Documental interactivo. Bueno...
Porque el documental es un relato, audiovisual, lineal.
Documental interactivo, o webdoc, o idoc, o los mil nombres que le queramos dar, seguramente es algo que tiene que ver con las redes sociales, con el hecho de documentar, de contar historias, de contar historias sobre otros, basados en realidad, pero que tienen una cierta especificidad, y es de que cuando los pensamos, los ideamos, los construimos, nuestro entorno no es un multicanal, no es televisivo, no es un festival cinematográfico, no es una emisión por radio, sino que nuestro canal o nuestra idea de canal es una red que se llama Internet, a la cual se tiene acceso vía la propia página web o vía redes sociales, y en el que el consumo de ese documental puede tener muchos recorridos posibles, puede tener muchísimas lecturas potencialmente posibles, y que de alguna forma, cuando los pensamos, los ideamos, contamos ya con esos usuarios que van a entrar, que van a encontrarse fragmentos, que van a unir fragmentos entre ellos, que van a interactuar con esa pieza, y que por tanto se va a generar de alguna forma lo que algunos autores dicen documentales dialogados, procesos en que tú informas pero recibes mucho de tu audiencia, que acaba siendo realmente el elemento importante, ¿no?, de esas piezas.
A mí, cuando me preguntan a veces sobre qué es transmedia y me piden un ejemplo, yo siempre digo, ahora le pregunto a usted si bien o no, que el webdoc, documental interactivo, puede ser el único formato nativo transmedia que existe, porque no puede no ser transmedia.
Bueno, seguramente seguidores de Jenkins, las IMAS,
hay que aclarar que el profesor Pérez Freixa está peleando con las
IMAS. Estoy incomodísimo, generando ruidos molestos. Los defensores, los más Jenkins, que los transmedias puros, se sitúan en la ficción y en procesos de ficción, de entretenimiento, y en el ámbito de entretenimiento hay proyectos estrictamente transmedia.
Sí, pero los puros ya no se dan en las bodas, han dejado
pero
de fumar.
Los puros ya no se los fuma nadie, huelen mal y además duran mucho. Y ensucian todo y dejan olor. No, es posible que realmente uno de los espacios donde el concepto transmedia se desarrolla con mayor comodidad y donde genera mejores sintonías entre teóricos, autores, públicos, etcétera, es en el webdoc, porque creo que como mínimo en estos momentos ninguno de los proyectos actuales no contempla algo que no sea transmedia. Entonces, no sé si todos son transmedia declarados, pero seguro que ninguno lo es.
Tampoco tiene por qué decir.
No.
El crossmedia sigue operando. ¿Qué diferencia hay entre transmedia y crossmedia?
Bien, Crossmedia sería cuando tú utilizas varios canales para mandar un mensaje, pero es posible que utilices el mismo mensaje en distintos canales. Mientras que transmedia, a priori en cada canal hay una parte del contenido distinta y lo que hace el usuario es, al moverse por los distintos canales, construir una unidad que no existe en ninguna parte como pieza entera. Entonces, pide realmente el que el usuario esté en multipantallas, esté transitando de un medio a otro y la suma de todas esas fracciones le genera un cierto discurso. Mientras que el cross-media puede ser el mismo contenido emitido en distintos canales y no tiene por qué ver ninguna complementariedad entre ellos.
Transmedia. Esteban Galán. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia.
Seguimos conversando con el profesor Pere Freixa, que está intentando agarrarse a la silla para no caerse durante este café con micro, lo cual le agradecemos y le animamos a...
Ahí estamos.
Le voy a poner ahora mismo un audio a ver si me lo identifica. No mire, que también tiene imagen. No mire, si la necesita se la facilitaré. Vamos a escuchar, a ver si identifica la procedencia.
Esto es cuento de viejos, creo.
¿Cuento de viejos? ¿Qué es eso?
Cuentos de viejos, creo que esto es una capsulita del proyecto Cuentos de Viejos. Esto es un proyecto magnífico, genial. Es un proyecto de unos cuantos locos, porque para hacer estas cosas hay que estar en un grado elevado de locura.
Que hay que haber estado mucho tiempo sentado en esa silla.
Hay que estar en esta silla, pero en esta silla a pleno sol, ¿no? A pleno sol, por ejemplo, en julio, agosto, para poner dos meses fáciles, entonces se te ocurren estos proyectos. Este es un proyecto pensado en distintos lugares del mundo, al final se concreta en Colombia. Es un proyecto que busca muchas cosas. La primera, bastante increíble, que es acercamiento intergeneracional. Nietos, hijos, vecinos.
Tenemos aquí al organizador del Congreso de la Asociación Española de Investigación en Comunicación, a Félix Ortega, que acaba de salir de un ascensor, no se ha dado cuenta que estábamos aquí, con lo cual no nos va a reñir por haber usurpado el espacio. Ya han pasado, seguimos.
Muy bien. Bueno, es un proyecto que lo que busca es recuperar una cierta memoria oral de historias de infancia de mayores, de gente, ¿no?, de gente mayor, de viejos, a los abuelos, los padrinos, etcétera, en los que se les pide que cuenten un recuerdo. Algunas veces son recuerdos que no han contado nunca o son recuerdos realmente como de marcados de infancia, por ejemplo, pues recuerdos de niños que vivieron aún la Guerra Civil Española o personas que vivieron los años más duros del conflicto de la prácticamente guerra civil en Colombia. Entonces, de toda esa enorme colección de relatos, Cuento de Viejos los almacena, los ordena, los pone disponibles en web y algunos de ellos, los que eligen por su potencial de ilustración, por su potencial de historia, de relato narrativo, los relaboran en animación que se emite por abierto, por canal televisivo, generando uno de los proyectos de dibujos animados más atractivos de estos últimos años, ¿no?, a partir de esos relatos de viejos que se han ido acumulando en la red. Precioso, muy, muy, muy recomendable.
Es muy recomendable. Tomamos café con el comunicador Pepe Gordon. Él tiene un proyecto que se llama Imaginantes, al que le invito a que conozca, que es divulgación científica con animación. Y es una maravilla, es una preciosidad. Lo que ocurre es que el material, la materia prima, que en este caso son los documentos sonoros, ahora soy yo el que estoy cayendo en el fondo de la silla, tengo las rodillas haciendo bueno, pues fuerza.
Sí, 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 ¿cómo se llama eso? Hacer las...
¿El glúteo?
No sé. Los gimnasios
en
tienen nombre.
En cualquier caso, eso. Las agujetas de mañana sí, pues serán importantes. Se lo decía porque no es fácil acceder a estos documentos sonoros. Muchas veces estamos hablando de Colombia, zonas a veces de la selva, poco accesibles, varias horas de camino. ¿Cómo llegar hasta esta gente para tener el documento sonoro, que luego ya después ilustra con imagen? ¿Pero cómo se accede a ellos?
Bueno, ellos empiezan el proyecto. Los primeros años yo creo que ellos son dinamizadores de todo el proyecto y trabajan más en áreas urbanas, en áreas con un poco más de control, y empiezan todos unos procesos de trabajo con bibliotecas, con escuelas, para promover su proyecto. Entonces, lo que piden, y llega un momento en que piden al público, quien quiera, a que participe, y ponen realmente unas condiciones de calidad altos. Entonces, tú puedes mandar tu pequeño clip de 3 minutitos en el que tienes que pedirle a una persona mayor que te cuente una historia, pero la tienes que grabar, montar, asegurar que está bien, subirlo a la red. Supongo que subirlo a la red en medio de los Andes, depende de qué lugar, es una odisea, que funcionen los wifis, que funcione todo. Y, de alguna forma, ellos han encontrado que ese premio de ver después tu historia convertida en una magnífica animación y emitida en abierta, es como ha generado realmente una dinámica como muy atractiva del deseo de participar y del deseo de estar, y llevan realmente unos números muy, muy, muy interesantes de éxito.
¿Y a esto le podemos llamar co-creación?
Esto es pura, purísima co-creación, yo creo que sí, sin ninguna duda. Fíjate, es un proyecto que si la gente no participa, deja de existir. Tú puedes tener el canal de televisión más importante detrás, dispuesto a emitir tus vídeos, una plataforma web con todas las tecnologías, pero si no llegas a la gente, no te suben historias y no participan, te quedas tú allí tomando tu copita, cerrando la paradita y te vas a casa, ¿no? Entonces, estos proyectos realmente tienen un trabajo muy, 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 muy invisible, muy duro y un poco arduo detrás de crear esa red de alianzas con escuelas, con el sistema educativo, de premiar, de mimar mucho al usuario. Son proyectos lentos, y cuando los vemos ahora finalizados, es como impresionan mucho, pero hay ahí mucho...
Luego permanecen más, ¿no? Porque es un proyecto que se agota en una emisión.
Se quedan, y hay mucho picar piedra detrás, ¿no? Y hay un picar piedra de oficio que, bueno, está bien, es interesante.
Y algún que otro loco.
Y muchos locos, sí, muchos locos. Mira, en las animaciones están dinero, 30 locos.
Dinero.
Todos ellos son ricos, todos ellos nacieron con sangre azul, les tocaron varias primitivas seguidas, se hartaron ya de hacer primitivas y dijeron, ¿en qué nos vamos a gastar esa cantidad de millones? No, son proyectos difíciles de mantener, difíciles de financiar. Han contado con ayudas, al emitirse en abierto tienen una cierta cobertura del canal, pero bueno, son como la mayoría de sistemas de información alternativos digitales que están naciendo ahora, ¿no? Que al lado de los grandes medios, ¿no?, hay estos micro...
Porque los grandes medios hasta ahora no están explorando de manera suficiente estas posibilidades de la co-creación, de la
poquito,
participación ciudadana.
Poquito. Hay un buen trabajo, por ejemplo, el New York Times hizo una colaboración con la National Film Board de Canadá, con Catherine Sisek, hicieron un interactivo costosísimo, muy potente, precioso, del Hat Rise, ¿no? El vivir en vertical, un reportaje sobre los rascacielos, y se atrevieron a dejar un capítulo vacío. O sea, había todo lo interactivo, tenía al final... Imaginémonos un libro en que lo has publicado con 20 páginas en blanco que se van a ir llenando a medida que los usuarios quieran. Ah, eso para un periódico es como un ataque de pánico. Catherine Sisek tenía una red muy bien montada, había mucho trabajo anterior y fue éxito. Pero yo creo que es de los pocos casos en que hay esa apuesta por la co-creación, y es una co-creación en un apartado secundario de la pieza principal.
Transmedia. Esteban Galán.
Profesor Pérez Freixa, ¿existe la ciudad Plató?
¿Existe la ciudad Plató? Sí, claro. Existe el mundo Plató. Existe el mundo Plató, ¿no? Somos, estamos ya todos permanentemente... No sé, imagínate ahora cualquier incidente en cualquier lugar del mundo. ¿Alguien tiene una duda de que habrá a los segundos imágenes, vídeos, cosas? No, no, no. Si quieres hacer algo prohibido, no sé, espérate un día sin luna en el sótano de tu casa, porque todo está como muy monitorizado y formamos parte, ¿no?, de esos mundos Plató.
¿Y en un documental, el proceso propio de producción de un documental no es también un plató ya? Donde cuando estamos haciendo un contenido interactivo, lógicamente, pues una parte es la transparencia. Es decir, darle al usuario la posibilidad de hacer visibles los procesos de producción, esa selección que se ha realizado en los contenidos, en las imágenes, etcétera. Es decir, ¿sería conveniente registrar el proceso de producción documental para luego... que sean contenidos que puedan formar parte de esa capa de interactividad? ¿Cómo lo ve usted?
Mira, de los proyectos que vimos ayer en la presentación, hay dos de ellos.
Estamos en un pasillo, tenemos a tres personas que se están saludando.
Son felices,
se están,
pero son felices.
Son felices porque no están sentados en estas sillas y no comparten. En este momento bajan las escaleras. El profesor Carlos Lozano se dirige hacia el ascensor. Nos mira, quiere saludarnos. Estamos en Transmedia. Estamos jugando, hablando de documental interactivo. El profesor Carlos Lozano es experto
busca
en esta investigación.
Busca la sala de juntas,
que me temo que estará abajo, en la primera planta. Continuamos, un saludo, un abrazo, nos encontraremos. Estábamos hablando del proceso de producción.
Sí, en los proyectos que vimos ayer, había uno, Orgull de Baix, que sus autoras... cuentan con, ¿no?, como algo voluntario muy decidido y en lo que apuestan, que todo el proceso, que crearon perfiles en Twitter y en Facebook antes de iniciar el proceso del documental para ir volcando en la red todos los pasos que hacían, ya no solo cuando estaba publicado, que es lo habitual, sino hoy nos hemos reunido con los interesados y tal. Hemos acordado que haremos el documental de tal. Y todo el proceso realmente tiene un cierto grado de transparencia o como mínimo de hay una voluntad de sus autores de intentar contar ese proceso, creo que los documentalistas conocemos, ¿no?, de esas fases de localizar qué es importante y qué no, qué va a formar parte de tu corpus y qué no, y esas diatribas personales, boom, hacerlas públicas y aceptar que pueden formar parte ya de un primer debate.
Ahora que no nos oye nadie, que ya estamos terminando, bien, reconózcamelo.
Esta no es una mierda. Vale, no era esto, ¿no? Sí, sí.
No, pero va por ahí.
Bien.
Reconózcame, si está de acuerdo, si no, dígame que no, no tomar excesivas represalias, que a la interfaz del documental interactivo no le puede estar pasando un poco todavía como a esta silla. Es decir, que es muy bonita, pero... digamos, cuando uno está más de 5 minutos sentado sobre ella, se vuelve a veces incómodo. Es decir, sí, todavía no sabemos bien cómo gestionar el caso que usted ponía.
Tenemos varios problemillas, dos creo que muy importantes. Uno es que, ¿para quién diseñamos? ¿Para alguien que está en un despacho en su casa o en el comedor con un portátil de 1800 líneas por tal y lo ve todo bien? ¿O para alguien que va de trayecto a su casa en un autobús con un smartphone y va leyendo? Aún no tenemos...
Seguramente para los dos.
Para los dos, pero para los dos tenemos que tomar decisiones de diseño muy distintas y eso lo complica. Es cierto, ¿eh?, va relacionado. La segunda es que estamos como en los primeros años de los CD-ROM y esas cosas. Tengo que meterlo todo y tengo que demostrar que lo puedo todo y mi interactivo será genial y habrá más información que nadie. No hace falta. No hace falta, cuenta cosas más pequeñitas, no hace falta que uno lo lea todo, haz cosas mucho más modulares y seguramente tienes mucho más éxito.
Profesor Pérez Freixa, imagínese que no está sentado en esa silla y está sentado en una butaca y bien, tiene una pantalla de cine delante. ¿Qué película bien vería?
¿Ahora mismo?
Ahora mismo.
Ahora mismo. Mira, ahora vería alguna de acción. Me gustaría ver el Jurassic.
¿Ha visto la última?
No. Esta la tengo en cartera, pero estaba de congreso y digamos que la academia no me ha dejado ver.
Se la recomiendo.
Me apetece mucho tomar mis palomitas con el Jurassic. La verdad es que sí.
Vale, y después de la película llegamos a casa, abrimos un libro. ¿Cuál? Regálenos.
¿Cuál libro ahora mismo? Ostras, ¿qué tengo en cabecera? No, va a quedar un poco raro, pero me estoy releyendo Camilo José Cela. Me estoy releyendo los viajes de Cela por el Pirineo, por tal, y me lo estoy pasando
muy bien. ¿Y la Alcarria, no?
La tengo. He empezado por el Pirineo porque me queda cerca.
Por favor,
lea la Alcarria. Los estoy releyendo y me lo paso muy bien.
Es una maravilla.
Estoy disfrutando mucho.
¿No tiene algo de La Bordeta? ¿Se acuerda de La Bordeta? La Bordeta, sí, años sí, después, sí, 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 rememoró sí. En la televisión.
La verdad es que la historia es un poco, en fin, desmontamos un piso porque murieron unos parientes y tal, y aparecieron todos los Celas que tenía un pariente familia y tal.
No los lea todos a la vez.
No, me los quedé y tengo 3-4 para verano. Dice, bueno, esto es, ¿no? Una cervecita, una buena butaca y tal. Voy a leerme al Cela cascando pies por Pirineo, que está bien.
Freisa, hemos terminado, pero antes quiero que me diga quiénes han sido sus referentes, maestros, guías que haya tenido en su carrera como investigador.
Como investigador, ostras, he tenido la suerte de tener un equipo en la Pompeu Fabra de gente buenísima. Ahora, así de a bote pronto, seguro Lluís Codina, que creo que como mínimo en la Pompeu somos... No sé, todos, todo el departamento le debemos haber aprendido qué es el digital y qué es el mundo digital. Y me gustaría también Xavier Berenguer, que ya es un profesor, ya jubilado, que se imaginó en los 90 un instituto del audiovisual para crear documentales interactivos.
¿En los 90?
Sí, 96, era un loco, muy grande, y a ese yo le debo el entender que te puedes imaginar a 20 años vista y no pasa nada, y tirarte a la piscina y no pasa nada, sí. Pondré esos dos, Lluís Codina y Xavier Berenguer.
Profesor Pérez Freisa, tengo una buena noticia, le voy a dejar inmediatamente que se levante, si lo consigue, de esta silla, porque hemos terminado y ha sido un grandísimo placer, me lo he pasado muy bien con usted.
Muy bien, muchas gracias, y si me das una cerilla lo quemo, y acabamos ya con el sufrimiento del resto de la humanidad que pase por Salamanca. Muchas gracias a ti.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Que así ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba y en calor que me brindaba era amor y la pasión.
Si me das una cerilla lo quemo y acabamos ya con el sufrimiento del resto de la humanidad que pase por Salamanca.
Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que de Dios a mi vida.
Esta no es una mierda.
Apagándola después.
Echa el culo para atrás.
Siempre fuiste la razón de mi existir.
silla. Hay que estar en esta silla, pero en esta silla a pleno sol, ¿no? A pleno sol, por ejemplo, en julio, agosto, para poner dos meses fáciles, entonces se te ocurren estos proyectos.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.